Oh, buen día.
Buen día para vos, buen día para Enrique y a tu audiencia.
Gracias por atendernos, diputado. Bueno, nos chismosearon por ahí, y te quiero aclarar que es solo un chisme, por eso queríamos hablar contigo, que en principio vos estabas muy seguro con el tema de no a la reelección vía enmienda, pero que aparentemente ahora hay dudas. No sé si después de este ofrecimiento que está haciendo Hugo Velázquez o qué está pasando, diputado.
¿Qué me ofreció Hugo Velázquez?
No.
También quiero enterarme.
No, viste que Hugo Velázquez dijo, los que tienen problemas por los lugares en la lista para el 2018, no sé si es tu caso en particular, digo nomás en general, no hay problema porque vamos con listas abiertas y todos van a poder sumarse e ir con la chapa HC sin problema, ¿verdad? Honor Colorado. Entonces me dijeron nomás que en principio al iniciar la semana estabas muy, muy confiado en que ibas a votar, o sea, estaba seguro, mejor dicho, de que ibas a votar en contra de la reelección vía enmienda, o sea, por cuestionar el procedimiento, y que ahora parece que hay duda. Entonces queríamos preguntarte, ¿verdad? ¿Qué pasa en tu cabeza, digamos?
Sí, la verdad de las cosas es de que si nosotros empezamos a hacer un análisis textual de la Constitución, da para pensar, yo estoy convencido, es lo que nosotros hablamos en la Convención Nacional Constituyente, de que cuando se hablaba de la enmienda, estábamos hablando, perdón, cuando hablábamos de una forma de elección y la duración del mandato de los poderes del Estado, entonces estábamos hablando que tiene que ser vía reforma, y es lo que dice la Constitución. Ahora, si nosotros empezamos a analizar si se tiene que hacer vía enmienda o si se tiene que hacer vía reforma, yo creo de que tiene que ser vía reforma. Ahora, ¿qué es lo que dice la Constitución? Dice, cuando se trata de la elección, de la duración del mandato, de esas cosas, no se utilizará la enmienda. Bueno, ahora, cuando hablamos de la reelección, no estamos hablando de la forma de elección, que también la misma Constitución establece que tiene que ser por voto directo y todas esas cosas. Cuando hablamos de la duración del mandato, no estamos diciendo que el mandato de 5 años, ahora vamos a reducirlo años o vamos a ampliarlo a 6 años, van a seguir siendo 5 años. Entonces, ahí es donde existe una duda, en donde se tuvo una intención, pero eventualmente tenemos que entender que lo que dice la Constitución es que se refiere. Ahora, si nosotros pensamos en la duración del mandato y vamos a reducirlo a 4 años, o vamos a llevarlo a 6 años, o lo que fuese, entonces sí, estamos hablando de una reforma de manera categórica, porque la Constitución de manera clara, taxativa e inequívoca dice. Cuando hablamos de la reelección, entonces ahí empieza a tener una duda jurídica quien analiza en puridad eso. Entonces,
Bernardo,
ese es el verdadero problema que tenemos.
No, claro, Bernardo, mira, acá, si me permitís un ratito, la interpretación gramatical de la ley, vos sos un eximio abogado, así no tengo que decirte esto, pero para la opinión pública sí digo, la interpretación gramatical de la ley, que es la que hizo Mendonca en su famoso dictamen, su tristemente célebre dictamen, es la más básica y la menos segura de las interpretaciones de la ley, porque olvida el elemento histórico, el elemento lógico, el elemento sistemático y el elemento teleológico. En consecuencia, usar la interpretación gramatical y olvidando todas las otras para interpretar lo que dice la Constitución, honestamente, es un despropósito que solamente entra en la cabeza de Juan Carlos Mendonca. Yo espero que no entre en la tuya. Y yo hoy, no, en serio te digo, yo hoy justamente escribí un artículo que se llama El Dictamen, para mostrar que, está en última hora, para mostrar que el dictamen de Mendonca es muy rudimentario y se olvida de la interpretación sistemática, de la teleológica, de la lógica y de la histórica. Es increíble que el dictamen de un dictamen de esa naturaleza, que solamente cuenta con la interpretación gramatical, que es la más básica y primaria, esté armando tanto quilombo, perdón, Bernardo. Y yo creo que vos sos suficientemente ilustrado para saber que esto que te estoy diciendo es verdad.
No, definitivamente, lo que vos me estás diciendo es verdad. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la ley que hace, que se hace en tribunales? ¿Cuál es la interpretación de la ley que hace la Corte Suprema de Justicia? Y tenemos que asumir, tanto yo y vos, de que finalmente, en un mundo doctrinario, yo y vos tenemos razón. En un mundo práctico, en el ejercicio real de la aplicación de la ley, siempre estamos en presencia de una interpretación literal de lo que dicen las leyes. Y en el no por no decir en la totalidad, en la mayoría de las veces, esa interpretación se basa en lo que dice la ley y deja de imperar la haciendo uso de una hermenéutica jurídica pura, porque ya no se recurre al día de sesiones. Nosotros ayer estuvimos trabajando en eso con Romero Roa y con otra gente, y estábamos recurriendo a nuestros archivos de la Convención Nacional Constituyente y estábamos releyendo los fundamentos de estos artículos, de tal suerte de tener una opinión básicamente jurídica con relación a todo lo que está pasando. Y yo te digo que me parece incluso un despropósito de que hoy se esté queriendo plantear y convocar a una sesión extraordinaria y plantear en una sesión extraordinaria de que se trate inmediatamente la propuesta de Tuma en cuanto a la enmienda constitucional. Entonces, ante tantos despropósitos, necesariamente tenemos que, al no tener al no imperar la fuerza de las razones muchas veces, y vas a coincidir conmigo en eso, entonces lo que tenemos que es tratar de paliar eso haciendo un fundamento del cual podamos sostenernos y creer, seguir creyendo en la institucionalidad de la República.
Claro, lo que pasa, mi querido Bernardo, es que esto que vos estás diciendo es lo que pide Horacio Cartes. Porque como
no,
ahora...
No, no precisamente.
No, pero...
La verdad yo te tengo que ser sincero, Enrique. La verdad es que todos tratamos de entender lo que pide Horacio Cartes y todos tratamos de pensar y de una manera telepática leer la mente del tipo y tratar de entender su mímica para creer que es lo que él quiere, ¿verdad? Pero tenemos que asumir de que pensamos eso porque su entorno lo hace así, pero mucho más allá tenemos que un poco entender también lo que dice él y qué es lo que dice finalmente. Yo creo que muchos de los diputados van a acompañar lo que él dice de manera oficial, porque de manera extraoficial yo tengo que asumir de que no lo escuché ni le escuché a nadie decir a mí me pidió el presidente para que vote en este sentido.
Pero sin embargo...
Yo
sin embargo tengo información...
Incluso le indagué a Hugo Velázquez, me dijo lo mismo que te estoy diciendo.
Pero yo tengo información, Bernardo, de que anoche te llamó a vos Tuma y te llamó Zacarías y que Zacarías te pasó con Horacio para hablar de este tema y no te habló de derecho, te habló de que votes lo que él te pidió.
Me parece que sería fantástico que eso ocurra. Yo no hablé con Tuma ayer, en todo el día, la noche. Yo estuve en casa ayer con algunos amigos analizando este tema e incluso le pedí su parecer a otros amigos con quienes he trabajado en la profesión para estudiar un poco los alcances de todo esto.
Pero Javier te llamó.
Yo hablé con Javier, pero Javier tampoco me pidió absolutamente nada.
¿Qué te llamó para hablar de fútbol?
Absolutamente sincero. No hablamos de fútbol. Hablamos de lo que yo pensaba de lo que es la enmienda, de lo que es la reforma. Y yo tengo que asumir de que Javier es una persona que siempre respetó mis posiciones porque sabe que finalmente yo tomo mis posiciones alejado de las pasiones políticas y alejado de cualquier tipo de presión y nunca me dejé llevar por eso. Entonces, yo supongo que él también aprendió a reconocer y a respetar eso y él no me pidió que yo vote en tal o cual sentido y mucho menos me pasó con el presidente de la República.
Diputado, yo nomás me quedo muy preocupado, ¿verdad? Porque usted dice, me parece un despropósito que mañana se convoque a una extraordinaria y ya se vote a tambor batiente el proyecto de Oscar Tuma con la intención de rechazarlo. Yo pregunto, ¿no te parece un despropósito igual y creo que más grave que el Partido Colorado esté insistiendo en volver a tratar algo que ya rechazó la Cámara de Senadores leyendo nuestra propia Constitución? Porque el 290 es demasiado claro. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año. Entonces, a mí lo que me parece muy raro es que sea un despropósito que mañana se convoque a una extraordinaria y se rechace por fin esta intención del Partido Colorado de insistir con un tema que ya se rechazó, pero que no se condene de la misma manera la insistencia de violar el artículo 290. O sea, eso a mí me parece más un despropósito y una renuncia a la razón y a la legalidad para cumplir con un cometido. No sé sí, por qué.
Realmente tenemos que hacer este análisis de manera desapasionada, y yo trato siempre de hacer eso, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que entender, y a mí me gustaría que todos entiendan que al plantearse esto mañana, la primera discusión va a ser si se puede o no se puede tratar, ¿verdad?
Sí.
Porque tenemos que apelar al párrafo segundo del artículo 190 de la Constitución. Y a partir de ahí tenemos que empezar a decir, ¿esto pico se puede o no se puede tratar? ¿Esto pico se puede o no se puede plantear? Y superado esa barrera, pasar a la siguiente etapa, es decir, aceptar o rechazar. Entonces son dos etapas bien diferentes, porque tenemos que seguir, aunque no nos guste, lo que la Constitución manda.
Claro.
Y entonces la primera barrera va a ser discutir. Para mí es el propósito que te planteen, y porque tenemos que discutir eso, si se puede o no se puede tratar ese tema.
Sí, así
y en
mismo.
Segundo lugar, tenemos que dividir lo que vos estás diciendo, la razón de la legalidad. Ético, razonable lo que hizo el Senado, donde los propios proponentes votan en contra de su proposición. Tenemos que tratar de construir una nación seria. Y si nosotros mismos en el Parlamento nos ahogamos en el casi aireato, entonces me parece que no estamos haciendo lo correcto. Lo que hizo el Senado es tener consecuencias jurídicas, pero riñe con la razonabilidad. No es posible que vos, aprovechando de una manera circunstancial un momento en donde está 23 y que anoche nomás copiamos para que eso, nosotros planteamos y nosotros mismos rechazamos nuestro planteamiento, y lo que plantearon el proyecto de enmienda son los que fundamentan en contra y salen a votar en contra. Eso pues no habla de un país serio, eso no habla de un Senado que está haciendo lo correcto o que por lo menos pretende hacer lo correcto. Entonces, para mí la figura de la reelección es algo necesario en todos los países, porque le empujan a los presidentes y a todos aquellos que pueden ser reelectos a hacer bien las cosas. Y lo dije eso antes y lo digo ahora. El camino y el momento es lo que tenemos que elegir. También yo dije de que si queremos hacer una reforma constitucional, tenemos que hacer en el primer año de un mandato presidencial, en donde las pasiones políticas no estén presentes, en donde los fanatismos no estén presentes. Porque si nosotros queremos hacer ahora una reforma, no va a ser el momento sociopolítico adecuado. Porque te aseguro 100% de que lo primero que la gente va a plantear va a ser la reelección. El que tiene la mayoría va a cerrar la discusión, va a votar, ya está. Después seguimos con el balotaje. Después seguimos con la revocatoria del mandato. Después seguimos con la reforma del poder legislativo, en donde muchos piensan que tenemos que tener una cámara unicameral y reducir los números. ¿Y por qué? Porque no. En Concepción, para darte un ejemplo, son 3 diputados. El que gana por un voto de diferencia trae 2 diputados. Y el que pierde por un voto de diferencia trae 1 diputado. Entonces, y un diputado hace la diferencia. Imagínate ahora. Todo el mundo está especulando con que hay 40, 41 o 42 votos aquí o allá, ¿verdad? Y un voto hace la diferencia. Eso pasa en el Senado, 23 y 22 y uno que se sienta y uno que da quórum, y así estamos. O sea que cuando se trata el Parlamento, un voto hace la diferencia. Entonces hoy queremos que reducir la cantidad, o sea, vamos a cambiar en un ambiente de sin razón la metodología de selección y de elección de los ministros de la Corte, porque el juicio político que no prospera nunca en el Senado, o si prospera no culmina nunca, o la forma en que se tiene que elegir el Contralor General de la República, que está trancado porque el Senado, en una vendetta contra el Poder Ejecutivo, constituye una terna totalmente contraria a cualquier razonabilidad, porque no tiene la participación proporcional de los que tienen representación en el Congreso. O sea que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que cuidar, y dentro de un apasionamiento político, si hacemos una reforma, te aseguro que la constituyente comienza a las 7 de la mañana y para las 7 de la tarde puede que sea que ni rastro de la constitución que hoy tenemos quede. Y esta constitución es buena, algunas cosas se tienen que mejorar en base a la experiencia, pero no tenemos que atropellarla.
Totalmente.
¿Por qué? Porque la institucionalidad de la república tiene que seguir, y tiene que seguir en base a algo gradual, a algo que tenemos que estar viendo, y tenemos que ir aprendiendo no solamente de lo que sucede en nuestro país, sino que lo que sucede en la región y en el mundo. Y aquellos que atropellaron con una constituyente e hicieron una constitución dentro de las pasiones políticas, hoy están viviendo una dictadura. Entonces tenemos que pensar en eso. Y yo sufro mucho porque pienso en todo eso. Y ese día que no piensa en eso, lastimosamente tenemos que asumir eso, pero tratamos de hacer lo correcto siempre.
Correcto. Diputado, lo que está señalando es muy importante, pero para nuestra discusión nos estamos yendo por las ramas. Entonces te pido que nos centremos sobre este tema, después podamos conversar en un tiempo, posterior, este tema de la reforma, porque yo creo que tampoco ya es el momento. Por eso es que, de hecho, Cartes está insistiendo con el tema de la enmienda, ¿verdad? Aunque claramente no se pueda. Según la opinión de los propios constitucionalistas, ¿verdad? De los que armaron nuestra Constitución. Yo te pregunto directamente, y me gustaría que seas claro, preciso para la audiencia que nos está escuchando. Mañana, si se trata el tema de la enmienda para la reelección, ¿vos votás a favor o en contra?
Te digo, yo no sé cómo va a ser la discusión, si esto se puede o no se puede tratar. Porque, o sea, ustedes acaban de decirme de que tenemos un artículo 90 de la Constitución.
Sí.
Entonces, esa es la primera discusión.
Sí.
Y ahí es donde tenemos que centrarnos.
¿Y sobre esa primera discusión qué vos opinas? Sobre esa primera discusión, ¿qué vos opinas?
Y tenemos que hacer un análisis. En este momento, creo que de aquí a poco están llegando algunos colegas míos. Le pedí también su ayuda a mi muy querido y apreciado amigo, el doctor Diego Bertolucci, para que me hurgue un poco en sus archivos, y tiene un archivo que hay que respetar y una biblioteca que hay que respetar. Está suerte para analizar un poco si tenemos otras con relación a la viabilidad o no de tratar esto, dado la forma en que se le dio en el Senado al tratamiento de esta cuestión. Y personalmente yo creo de que, y sigo pensando, de que hace falta una reforma constitucional.
Reforma,
pero no, sí, es el momento. No es el momento de hacer una reforma.
Pero tampoco enmienda. Mira, Bernardo, yo...
La enmienda, ¿verdad? Siempre vamos a discutirnos, porque finalmente, lastimosamente, la Constitución no es muy clara. Y entonces van a estar siempre los que creen en la enmienda, porque dice no se utilizará la enmienda, sino la reforma, para aquellas disposiciones que hacen la composición o, no sé, la duración del mandato, las atribuciones, ¿verdad? Entonces,
diputado,
si vamos a estos puntos, simplemente pareciera ser que habilita la reforma.
No, pero, diputado,
pareciera ser que habilita la enmienda.
A mí lo que me parece increíble, es que nosotros obviemos la opinión de las personas que elaboraron la Constitución. O sea, las personas que escribieron la Constitución dicen que no se puede hacer, por enmienda.
Ahora estaba caminando, llegué ahora a mi oficina, voy a abrir un poco, acá está. En los 90, última parte, no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración del mandato y la atribución de los poderes del Estado.
Sí.
Entonces, solo reforma. Ahora vamos a ir un poco. ¿Una reelección importa un modo de elección? No, porque va a ser siempre...
Estás haciendo la interpretación más primaria, Bernardo, es la interpretación gramatical. Eso es la interpretación menos rigurosa y la más primaria del derecho. ¿Vos sabés eso?
No, yo sé eso. Y bueno, por eso vamos a hacer algo razonable. No hablamos de la composición, no hablamos de la duración del mandato. O sea que realmente tenemos que coincidir mucho más allá de lo que yo quiera, o lo que yo piense, lo que yo crea, o lo que yo espero que suceda. Lastimosamente tenemos que recurrir a lo que dice la Constitución.
Claro.
Y yo te digo de que en la Constituyente, yo participé, era un pendejito, pero participé ahí,
sí,
y traté de hacer lo mío. Esto se discutió bastante. Y realmente se discutió de que no va a haber la reelección, pero nunca se discutió de que para hablar de la reelección tenía que ser la reforma, sino que nosotros estamos haciendo una interpretación, si se quiere, hasta se puede decir extensiva, del 290 infine de la Constitución, para entender que cuando hablamos del modo de elección estamos hablando de la reelección, o para cuando hablamos de la duración del mandato estamos hablando de la reelección, y en puridad no es así. Por eso es que nosotros, no, porque no estamos modificando estos parámetros que la Constitución crea para diputado, los poderes del Estado.
Diputado, entonces, una pregunta.
Es una discusión que no va a tener fin nunca. Yo quiero nomás opinar de manera razonable.
No, pero
te estoy diciendo que estoy cambiando de mi forma de ver las cosas.
Diputado, una pregunta. Vamos a tener que tocar el artículo 229 que lleva como título de la duración del mandato para incluir una reelección, sí o no. ¿Vamos a tener que tocar el artículo 229 o no?
No, no hace falta, porque el mandato va a durar siempre 5 años.
No, pero
el mandato
sí.
Es 5 años.
No, perdón, sí. O sea, el hace falta leer entonces el proyecto de Oscar Tuma. El proyecto de Oscar Tuma toca el artículo 229 de la duración del mandato.
Mira, yo te digo una cosa, el proyecto es un proyecto, y ese proyecto no quiere decir que encierre la verdad.
No, pero ¿dónde vas a meter la reforma?
Vamos a circunscribir nuestro análisis a lo que dice la Constitución.
Y sí, pues te pregunto.
Yo tengo que asumir de que no leí bien todavía el proyecto de Tuma, pero si tengo que poner en una balanza lo que dice la Constitución y lo que dice un proyecto, venga de donde venga, siempre voy a apelar a que lo que la Constitución dice es lo que se tiene que respetar.
Diputado, pero el problema es el siguiente. El 229 es el que prohíbe la reelección. Entonces, si vos querés habilitar la reelección, el artículo que vas a tener que cambiar es el 229. No el 250, ni el 280, ni el 299. Es el 229.
Problema. Claro. No, yo estaba confundido. Tenemos la modificación del 229. Pero ¿cómo llegar a la modificación del 229?
No podés, porque la asistencia... Vos no fuiste constituyente. No,
Bernardo,
vos fuiste constituyente. Y vos sabes, yo sinceramente uso las actas de la constituyente y además las declaraciones. Mira, Bernardo, acá hay una cuestión muy sencilla. La convención constituyente sistematizó la constitución de una manera y no de otra. Y en su sistematización... El 229 con el 187 juntaron duración de mandato y reelección y la juntaron de un modo lógico y la juntaron con una causa histórica que tiene un objeto teleológico y en consecuencia el señor Mendonca no puede venir con su interpretación de primer grado, que es ridícula, a decir que los constituyentes no dijeron lo que efectivamente dijeron. Yo te admitiría que vos me digas, che, no tenemos eso, si nuestra constitución tuviera 200 años y todos los constituyentes estuvieran muertos. Pero vos estás vivo, ¿entendés?
Sí, entonces y la gente me quiere decir que es lo que yo pensé.
No, yo no te quiero decir lo que vos pensaste. Lo que te quiero decir es lo que la constituyente resolvió. Entonces, Bernardo, vos dijiste una cosa muy importante en un momento de la discusión. Tenemos que ser un país serio. En un país serio, el presidente de la República no puede ser un mentiroso. Esa es la base número uno. Para ser serio hay que dejar de mentir. Y Horacio Cartes es un mentiroso. Entonces, no le des, Bernardo, con todo mi corazón te digo, no le des a un mentiroso la opción de violar la Constitución en base a un dictamen que es una vergüenza nacional. Si yo fuera decano de la Facultad de Derecho, le sacaba el título a Juan Carlos Mendonca, ¿entendés? Pero resulta que ahora no, como el tipo tiene respaldo político, su eminencia las pelotas. Este dictamen de Juan Carlos Mendonca es una vergüenza, ni un nene de preescolar nos hace ese dictamen. Pero sin embargo, estamos todos calladitos porque Horacio se va a enojar. ¡Que se enoje, carajo, el mentiroso! Si es un mentiroso, ¿para qué le vas a dar más poder a un mentiroso? Y si después te saca más poderes porque es un mentiroso, ¿cómo sabes qué parte de la vida ahora sí es verdad?
No, la verdad es la cosa que nadie sabe lo que puede pasar y nadie sabe eventualmente lo que puede venir y realmente nosotros tenemos que tratar de construir un país en donde todos, absolutamente todos nos ciñamos a la verdad y eso es la utopía y me parece que entonces tenemos que lastimosamente vivir en la piscina, nadar en la piscina que nos toca y vivir pero, el tiempo que nos toca.
Pero seamos
y
serios.
No me decís que también quiere ser también reelecto Lugo y no me diga que él
es... Dos disparates, el de Lugo es más disparatado. Yo ni hablo del tema de Lugo porque sencillamente es de manicomio, o sea, ese no te preocupe.
No, pero a mí me preocupa porque... Según me dicen, las encuestas le dan ganador a
Pero Lugo. Las encuestas no, pueden darle ganador a Popeye el Marino también, mi querido Bernardo, pero es un acto de locura.
Es una lectura social, pues, es una lectura. Y en algunos casos, estas encuestas se equivocaron, pero en la mayoría de los casos le dieron el ojo. Entonces, realmente son situaciones que tenemos que analizar.
La mayoría no puede abolir la Constitución.
No, la mayoría no. Definitivamente hay dos caminos. Es el pueblo, por un lado, y por otro lado, es una convención nacional constituyente, ni tan siquiera.
Entonces, vota en contra de la enmienda mañana.
Se tiene que someter a un referéndum. Se tiene que someter a un referéndum. Para mí, el camino de la enmienda, incluso mucho más democrático, negativo, que de la reforma.
Es el argumentito también que tiene Mendonca, pues. ¿Sabes lo que pasa? El argumento democrático por excelencia es la discusión de cosas que tienen profundas repercusiones. Yo te admito que vos puedas hacer un referéndum sobre si permitimos o no permitimos el voto paraguayo en el extranjero, o sobre si el jugo de naranja tiene que hacerse con azúcar o sin azúcar. Pero vos no podés hacer una discusión científica, racional, en un referéndum. Eso no existe. Las decisiones constitucionales en referéndum sobre esta materia son clásicas del fascismo, mi querido Bernardo, y vos sabés eso. Por eso es que Rodrigo Campos Cervera, cuando pide en su propio dictamen sobre la misma causa complementario del de Mendonca, ¿a quién le menciona como autoridad del referéndum? A Pío XII. ¿No tenés pico vergüenza, Rodrigo Campos Cervera?
No, yo te digo nada. Pero está bien. Pero ¿en qué tiempo vivió Pío XII? ¿En qué tiempo vivimos? Y yo no creo que el Paraguay hoy esté en una época cavernícola. Si puedo hacer un análisis de cómo votaron la gente en los últimos tiempos, vas a ver que realmente los votos se cruzaron. Imagínate, vamos a tomar el último ejemplo de la última elección, la diferencia de votos que existió entre los integrantes de la Junta de Gobierno de Marito y los votos que tuvo Marito, o los integrantes de la Junta de Gobierno que tuvo Aliana con los con el propio Aliana, o cuando se hizo la elección de general, de cuántos votos tuvieron los candidatos a presidente y cuántos votos tuvieron las listas de los senadores o diputados. La gente sabe votar, la gente entiende, y estas cosas que nosotros estamos haciendo, hablando por radio, mucha gente está escuchando y mucha gente está sacando sus conclusiones, y esa gente es la que va a votar, y eso se hace en todo el país, en todas las radios, en todos los medios. Hoy nadie está tan aislado y que no tiene acceso a ninguna información y que va masificado para votar. Eso ya no existe. Es un ínfimo número de la gente que eventualmente se le puede alienar y llevarle como tropas para que voten, y finalmente uno nunca sabe si por quién vota. En el 2008, yo te aseguro 100%, porque yo fui apoderado del Partido Colorado en Concepción, nosotros le trajimos a la gente del campo, le trajimos a la gente ahí en la ciudad, le llevamos a nuestros PC, todas esas cosas, y cuando o la gente que nosotros transportamos, sumamos los votos y ganamos las elecciones. Cuando se contaron los votos, fuimos lejos. Entonces, la gente sabe votar. Incluso al que vos te va y le trae, y come en tu PC, y escucha tu polka, y baila contigo, o no sabe por quién vota. Entonces, yo creo que el Paraguay evolucionó, y quiero creer en eso, porque de lo contrario, vamos a pensar siempre para atrás, y caminar como un cangrejo para atrás. Yo quiero mirar para adelante. Quiero creer y soñar en un país mejor, en donde la gente realmente utiliza su criterio, su razón, y hoy día ya pocos votan y muchos eligen. Entonces tenemos que nosotros creer en eso y propiciar eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es estas discusiones, que todo el mundo opine y finalmente que cada uno tome su decisión. Si llegamos a eso, yo creo que nosotros habremos construido una patria mejor.
Diputado, por último, agradeciéndote el tiempo y la paciencia también para discutir este tema, ¿no les preocupa a ustedes la mentira sostenida del presidente Horacio Cartes? En 2013, cuando él asumía, en una entrevista para CNN, decía que él iba a aceptar las reglas de la Constitución actual, que prohíbe cualquier posibilidad de ser reelecto. Y decía, en el caso de que se toque la Constitución, yo estoy a favor de que beneficie recién al siguiente mandato y no a mi mandato. Recién asumido Horacio Cartes. Después, por supuesto, si querés, te puedo contar y recordar que juraba por Dios que no tenía doble discurso y que él no estaba involucrado en la campaña.
Te visto a M el domingo a la noche.
Sí, viste todas sus contradicciones, ¿verdad? ¿Y no te preocupa eso?
Preocupa muchas cosas y preocupa las sinrazones. Nosotros tratamos de juzgarle a una sola persona. Yo quiero tratar de estar en el punto medio para poder pensar correctamente, para poder seguir el proceso de pensamiento lógico y tener conclusiones muy cerca de la realidad. Vivimos en un país en donde todo el mundo dice lo que quiere. Varios ministros de la Corte juraron por 5 años. Hay un, y cuando que ellos son inamovibles. Hay un Senado que le exigió a estos a jurar por 5 años porque de lo contrario no les iban a nombrar. Entonces, estamos en un país en donde tenemos que tratar de seguir para adelante y progresar. Y estas cosas realmente tenemos que dejarle a la gente juzgar, y pero tenemos que propiciar ese juzgamiento lógico. En lo contrario, nosotros siempre vamos a vivir en el pasado. Vamos a tratar de dar un paso adelante. Y yo te aseguro de que hasta hoy, y analicé muy bien todo lo que dijo públicamente el presidente Cárdenas, todavía no concluí de manera positiva de que él se va a presentar para una reelección.
Por favor.
A pesar de que todos están diciendo, no, espera una cosa. Yo digo una cosa. Yo creo de que él puede estar pensando incluso presentarse para una reelección si se le habilita. Pero vamos a ver si en realidad se presenta.
Sí, pero no vaya a decir
son cuestiones que tenemos que ver.
No vaya a decir como Stroessner que él no mueve ni un dedo, porque está moviendo no solo los dedos de sus manos, sino de su pie también.
Uno de los grandes que están propiciando la reelección sería Nicanor Duarte Fruto. ¿Verdad? Yo le admiro muchísimo.
Julio Velázquez está operando. Julio Velázquez está operando con independencia de Nicanor. Le pone a Nicanor como excusa. Nicanor ya dijo que no está a favor de esta movida en particular. Julio Velázquez está totalmente trabajando ya para Horacio, con el diputado Talman, que está recibiendo ofertas de licitaciones de construcción con otros diputados. Así que no es cierto eso, mi querido Bernardo.
Diputado. A mí nunca nadie me ofertó nada, ni nadie me dijo nada.
¿Vos sabés qué?
Me parece que soy un dinosaurio en la política.
Lo que yo digo nomás es que cómo cambian las cosas, che, porque Horacio Cartes juró que él era distinto a Nicanor, y es más, él condenó a todos los políticos tradicionales del Partido Colorado, incluidos Nicanor en esa lista. Él juró que era diferente también a Lugo, y después cuando tuvo poder resultó que era igual que Lugo, igual que Nicanor, igual de mentiroso. Entonces no existe diferencia, todos son iguales, y como vos decís, estamos en un país donde todo el mundo dice lo que quiere y la palabra no vale nada, es de acuerdo a la conveniencia nomás de la persona, y cuando te conviene sos bueno y cuando te conviene sos malo, así nomás. Pero vamos a quitarnos las caretas, ¿verdad? Porque si decimos que Horacio Cárdenas no está trabajando por su reelección.
Mira, te digo una cosa, hay mucha gente hipócrita, ¿verdad?
Sí.
Y yo te digo, hay muchos curas que critican ciertas cosas que ellos mismos hacen, ¿verdad? Que te hablan de la fidelidad cuando muchos de los curas tienen hijos aquí para allá, o incluso viven en escándalos con mujeres casadas. Entonces, son situaciones que lastimosamente no vamos a superar, porque es el factor humano. El factor humano es algo que se adecua a los tiempos y se adecua a las circunstancias. Y eso le pasa a todos. Es casi un imposible mantener una línea de pensamiento y una línea de conducta, porque esto evoluciona ahí. O sea que los cambios se dan. Eso es natural y es categórico. Y si los cambios no se dieran, entonces el mundo se estancaría. Hay que tomar las cosas como son, ¿verdad? Y eventualmente tratar de que ese impulso que viene hoy direccionando hacia lo correcto.
Sí, pero que explique por qué cambió, ¿verdad? Porque hasta ahora no explicó. Eso
me parecería interesante que alguien le pregunte eso.
¿Sí? Exacto.
Yo no podría hablar por él.
Claro, pero y ustedes, pero que entonces, eventualmente votan por él, pero sería bueno que le pregunten.
Claro,
¿verdad?
Entonces no vote por él, Bernardo.
No, no. Mira, yo te digo una cosa. Yo veo de una manera diferente. Aquí no creo que estemos directamente votando por Horacio Cárdenas, sino que ahí tenemos que entender también de que como integrantes de un partido político jugamos el interés de nuestro partido, pero tenemos que jugar el interés del partido dentro de lo que prescriben las leyes y las constituciones, porque de lo contrario estaríamos empujando a descomponer el ambiente político, sociopolítico de la República, y estaremos decidiendo más antes que construir. Entonces, pero estos intereses son legítimos. Es legítimo. A mí, si vos me preguntás si es legítimo que Horacio Cárdenas quede hacer reelecto, yo te digo que sí, es legítimo. Si le permite, hoy la Constitución no le permite. Es legítimo que si él realmente está queriendo hacer una modificación a la Constitución que le habilite, es legítimo. Depende de los demás de que esto ocurra o no ocurra. Es legítimo que vos también quieras ser presidente de la República, ¿por qué no? Es legítimo que Lugo quiera volver a ser presidente de la República.
No.
Pero tenemos que ver si los caminos utilizados o no correctos. Y a eso tenemos que ir a la discusión, no a las pasiones ni a los deseos de la gente.
Así es. Gracias, diputado. Gracias, por esta Bernardo. Comunicación. Muy amable.
Abrazo. Gracias, Bernardo Villalba, diputado. El canciller nacional, según me cuentan, le acaba de llamar al diputado Freddy Eclesis y le dijo que si no cambia su voto, va a destituir a su hija del consulado paraguayo de Río de Janeiro. Anoche le llamó Javier Zacarías, que esto ya lo confirmó el propio Bernardo.